22 minutos pasaron de las 2 de la tarde, o sea, son las 2 y 22. Mirá, como en el en la caja de fósforos de los tres patitos.
Muy loco eso.
Alberto, ya le dije que no escuche el programa fumado. Ya sé que ahora la medicinal la despenalizaron. Está en comunicación con nosotros Facundo Suárez Lastra, diputado nacional por la UCR. Hola Facundo, ¿cómo está? Ale Berkovich lo saluda.
Muy bien, buenas tardes. Alejandro, me alegro que tengas ordenado los patitos.
Sí, los bien, bien en fila, uno atrás del otro. 2 y 22, ahora ya no, ya son y 23. Bueno, yo la verdad que lo destacaba hace un ratito en mi comentario editorial. Estaba muy ofuscado por la demora en el tratamiento de este proyecto de ley de impuesto a las grandes fortunas y ahora estoy muy ansioso por escuchar los argumentos que van a vertir a favor y en contra los diputados el martes. ¿Ustedes están todos en contra o algunos a favor y otros en contra?
No, yo diría que en el bloque, en el interbloque de Juntos por el Cambio, estamos todos en contra, lo hemos dicho y lo hemos fundado en la comisión, se discutió bastante ese tema. Nos parece, no estamos en contra de la idea de que haya una política tributaria progresiva y que quienes más tienen más paguen y que haya progresividad en el sistema tributario argentino. Estamos totalmente de acuerdo con eso, por lo menos la mayoría, ¿no? Del interbloque. Lo que sí nos parece que esta ley en particular es de mala factura, es tan mala que demoraron mucho en tratarla, que hay poco compromiso, hasta ayer lo escuchaba a Itaí en tu programa, te escucho cada tanto.
Sí, lo sé. Gracias,
y estamos muy agradecidos. Escuchaba a Itaí en tu programa y tuvieron que hacer una campaña callejera para instalarlo y fue medio por sorpresa que de golpe dijeron a la noche se trata el martes, algo que se podría haber tratado, tiene despacho de comisión hace más de un mes esto.
Un mes y medio, sí.
Lo venían postergando.
Pero eso por el lobby, pero eso por el lobby que hacen los potenciales alcanzados por este impuesto.
No sé si es por lobby.
Sí, lo sé.
Yo creo que también hay gente responsable que piensa que la ley es de mala factura, que tiene problemas de legalidad, que tiene problemas de constitucionalidad, que va a generar una enorme litigiosidad y que es mala, que sería bueno una ley, digamos, si esto hubiera sido un anticipo producto de la emergencia del impuesto a los bienes personales, no hubiera habido doble imposición, se hubiera contado con los recursos y no hubiera habido cuestionamiento. Ahora, se hizo una cosa que a nuestro juicio es técnicamente, en términos tributarios, en términos del derecho, es absolutamente inconveniente y es una mala señal, y por eso nos oponemos, y lo dijimos en comisión, nos hubiera gustado una propuesta interesante que no afectara y que demostrara algún esfuerzo compartido. Eso también lo señalamos en la comisión. No puede ser que el sector público de altos ingresos no tenga nada para dar. Que yo, que soy diputado y cobro 180.000 pesos de bolsillo por mes, no sé, me disminuyan los ingresos
ahora vamos a eso
y
mismo.
Que los ministros, para que el esfuerzo sea hasta por empatía, con el esfuerzo de la sociedad.
Por eso,
nada de eso.
Ahora vamos a eso que me encanta. También si ustedes dejan, por ejemplo, los pasajes aéreos estos que mantienen en el Senado, que le permitieron volar a Patricia Bullrich a Córdoba, los que,
sí, bueno, que sean para que lo usen los diputados que tienen que ir y venir a sus lugares, obviamente.
Por eso digo, si ustedes van a
renunciar... Pero no solamente los diputados, de hecho estoy hablando de el sector de la justicia, donde hay enorme cantidad de gente que gana arriba de 150.000, 300.000 y 400.000 pesos.
Y que no pagan ganancias.
Que están en su casa hace 7 meses y todos los días 30 cobran sin que se les descuente un 10% para que el gasto del Estado baje y que haya más recursos para aplicar a la pandemia,
eso
que hizo casi todos los países del mundo.
Eso ahora si quiere lo charlamos, pero lo que pasa es que también tenemos que incorporar a los que ganan 35 lucas y laburan 8 horas en el Renaper, por ejemplo, porque el sector privado...
A eso no tenés que sacarle nada.
El
proyecto de reducción esfuerzo compartido es a partir de los 120.000 pesos.
Ya sé, lo que digo es, en el sector privado hay una realidad, en el sector público hay otra, y en el público los ingresos después del macrismo quedaron pulverizados, perdió 27% el salario público durante la gestión de Macri. Así que ahora hablamos de eso, si quieres, porque a mí me interesa que los que más ganan dentro del sector público también pongan el hombro. Ahora, ¿por qué los que tienen patrimonios de más de 3 millones de dólares no pueden pagar? Explíqueselo al enfermero del Fernández que nos está escuchando. Quiero escuchar el argumento, y no solo yo, quiero que lo escuche. El enfermero del Fernández que está ahora reclamando que le den más aumento, el de Lanlis Malvin, Brand, que le dio el gobierno nacional una cosa vergonzosa, y que estuvieron haciendo test PCR exponiendo su vida desde marzo.
Pero Ale, no me hagas que te conteste eso, porque no estoy en contra de que puedan pagarlo. Yo creo que una carga tributaria razonable, importante, por más que sea superior a las que se pagan en otros lugares del mundo sobre impuestos como los bienes personales, me parece que en una situación de emergencia y a cuenta se debería pagar. Yo creo que esto es, y que puedes tener problemas de legitimidad, y que seguramente los que tengan ese dinero pueden plantear que hay confiscatoriedad, porque vos fíjate, si vos pones un impuesto que ya tiene 3 puntos y al que tiene la máxima lo llevas a 7 puntos, el 7% del valor de su patrimonio en un impuesto anual, cuando los activos hoy generan una renta, en el mejor de los casos, del 1 y 1.5% anual, cuando en todo caso lo puedan producir, porque hay tasas.
Pero en dólares, Facundo, en dólares. Usted es un hombre de empresa y sabe de qué estamos hablando.
Alejandro, yo no te estoy defendiendo la cosa, te estoy diciendo que hay razones legales y económicas, y no es una opinión mía. Todos los tributaristas de la Argentina, que no son los lobbies, son los tributaristas.
Son los tributaristas pagados por los lobbies. Saben de derecho tributario para acomodarle la ley a los millonarios que no paguen impuestos. Con nombre y apellido. Hablemos con nombre y apellido. Uno que es paisano mío, Lisicki. Otro, Litvin. Hablemos de todos los tributaristas que quiera y dígame cuál de ellos no trabaja para que las grandes empresas y los dueños de las grandes fortunas de la Argentina paguen menos impuestos.
Pero lo que pasa es que me parece que tu pregunta es irrelevante con relación a la respuesta que me estás demandando, porque al margen de para quién trabajen ellos, la opinión nuestra como diputados nacionales que nos oponemos a un tributo de mala factura es decir, miren, este tributo es malo, trabajemos por uno nuevo, aparte que tenga un destino razonable.
Pero ese, perdón,
lo escuché ahí que vos decías, bueno, y ahora dice, no, vamos a pagar la IFE de esto. ¿Vos sabés que el 25% de este impuesto, 1.000 millones de dólares, van para pagar al Nargaz, para que Nargaz pague una deuda con YPF? Entonces, con la coartada de ayudar en la emergencia con un impuesto a los grandes tributos, le estamos dando a una empresa 1.000 millones de dólares, que es el 25%, tiene más de porcentaje sobre este impuesto en Argas que lo que tiene el sistema público de salud.
Bueno, listo, tengo una idea. Le sacamos eso ese porcentaje destinado a YPF y se lo mandamos al RENAVAP, al Registro Nacional de Barrios Populares. ¿Ahí vota a favor?
Bueno, si no fuera doble imposición, si fuera como anticipo,
No, entonces no es impuesto.
Es un anticipo sobre bienes personales. Yo estoy en contra de la doble imposición, del que ya pagó un tributo por sus bienes sobre la misma base impositiva.
Claro.
Y no es porque solamente
yo estoy a favor de la doble imposición en este caso.
Pero es que es un problema que no es. Yo estoy en contra, ni siquiera te digo conceptualmente, porque me parece que es jurídicamente reprochable, que va a ser cuestionado y que probablemente pierda capacidad contributiva porque hay amparos que la justicia, ajustada al derecho, los cuestione. Están haciendo mal y por eso demoró tanto en hacerse. Quiero que se entienda que no estoy en contra de la progresividad impositiva ni de que los que más tienen paguen algo en esta
emergencia. Entonces me imagino que irán a presentar ustedes el martes, cuando voten en contra, irán a presentar ustedes un proyecto alternativo
Lo discutimos, primero que lo hemos hecho en muchísimos temas. En este caso en particular tenemos un despacho en minoría que no se trató que iba a funcionar, y hay un despacho en minoría nuestro donde se lo rechaza.
Es lo que me acaba de pasar, ¿no? Perdón, está en línea también Noelia Barral Grigera, que es mi compañera. Buenas tardes, decirle, ¿no?
Buenas tardes, Facundo, ¿cómo estás? Bueno, el proyecto alternativo de Juntos por el Cambio, vos decías recién que ustedes no votan el tributo.
Este proyecto fundando, ¿no?
Ese es un dictamen en minoría, ¿no?
Sí.
Exacto.
¿Qué dice, Noé?
No, Facundo decía recién que ellos no votan el tributo porque es de mala factura y que ellos propondrían un tributo nuevo con un destino razonable, pero el dictamen de minoría de Juntos por el Cambio no propone un tributo alternativo.
No, pero a eso grandes es cierto, rasgos, porque en el diálogo político no hubo espacio para esto, digamos, no hubo. Es más, si nosotros le decíamos, y en la conversación con la gente que se conversó en la comisión, tengamos en cuenta que no era fácil conversar en pandemia, Zooms, digamos, todo esto se tramitó sin que nos viéramos a la cara y estuviéramos en una mesa juntos conversando, ¿no? Que también eso afecta la calidad y la parlamentaria y la capacidad de encontrar acuerdos.
De todas formas, bueno, es algo que nos pasó a todos, esto de vernos por Zoom, todos nos adaptamos, imagino que 8 o 10 meses podrían haberlo charlado de alguna manera mejor,
no aceptaron nuestras observaciones, no plantearon ningún cambio de las observaciones que nosotros le planteamos, y lamentablemente no hubo espacio para eso, entonces tuvimos que retrasarlo porque nos parece que es un malo. Es más, y nosotros teníamos la expectativa, mientras esto se demoraba, de que hubiera una propuesta de reforma tributaria que ha sido anunciada y no ha llegado y no está expresada en ningún proyecto, y que ese fuera el ámbito y el espacio donde pudiéramos hacerlo. Pero la verdad, bueno, que tampoco lo logramos. Yo creo que es una... Sinceramente creo que la pura parte tiene una lectura política también, ¿eh? Yo creo que es que este apuro, esta campaña en las calles, estos afiches pegados, esta sesión convocada ayer para el martes que viene cuando no se sabía, no había noticias, y cuando con un despacho de hace un mes y medio aprobado pasaban las sesiones y no se trataba, me parece que es la respuesta que hay para el mal momento que es para el gobierno el ajuste en materia previsional, que ni siquiera condeno, ¿eh? Ni siquiera condeno, porque yo estuve en el gobierno, aspiro a que lo volvamos a estar, y no creo en la demagogia y la deslealtad de criticar desde afuera cuando hay problemas muy serios de financiamiento para sectores que requieren reformas importantes para que pueda haber mejores...
Pero Facundo, de vuelta...
remuneraciones a los sectores de menos recursos.
De vuelta, si hay una emergencia, hay un problema de financiamiento, ¿esa emergencia no es razón suficiente para que los más ricos, 10.000 dueños de las principales fortunas...
Pero estamos de acuerdo, sí, es razón y deberíamos hacerlo, no de esta manera que es mala, que es ilegal, que es inconstitucional, pero, y que va a ser problemática.
Pero también era ilegal bajar 25% los sueldos a los que estuvieran suspendidos por la pandemia.
De ninguna manera era una emergencia por ley, de ninguna manera.
Y bueno, acá se trata de establecer por ley una emergencia también.
¿Por qué el que gana 800.000 pesos sumando dos jubilaciones ni siquiera paga impuesto a las ganancias y no se le baja nada? Hoy tenemos en la Argentina y se han negado.
Pero Facundo,
a hacerlo.
Estoy hablando de los empleados privados, ¿eh? Estoy hablando de un empleado que fue suspendido en una fábrica que no puede ir y que le bajaron el 25% del sueldo. Eso era igual de ilegal que establecerle un impuesto a alguien hasta que la ley lo habilita, justamente. Ahí se hace legal.
Pero esas ilegalidades tienen margen de... son susceptibles de ser defendidas en los tribunales.
Claro, pero a los laburantes que les recortan el 25% no lo defienden estos abogados ni estos constitucionalistas tributarios.
Pero hay abogados muy buenos que lo defienden, y en general el derecho laboral es un derecho intuitivo donde si algo tenemos que reconocer, que en la República Argentina los derechos de los trabajadores, hay una justicia laboral que tiene la impronta intuitiva protectora del derecho laboral, partiendo de entender que hay más que hay una asimetría muy fuerte entre el capital y el trabajo, y eso hace a las democracias del mundo, a los capitalismos más sanos del mundo, que tienen regímenes laborales así, donde hay bastantes instancias de defensa para los trabajadores del sector privado, tanto del privado como público.
No nos vamos a poner de acuerdo en esto, me queda claro cómo va a votar el martes Facundo Suárez Lastra. Le hago dos preguntas de otros dos temas absolutamente separados de este. Por un lado... Dale. Se va a tratar el aborto, sabemos ahora. Esto, me imagino, no tiene una posición por bloque, sino más bien individual. ¿La suya cuál es?
No, de siempre. Yo soy a favor de la despenalización del aborto de toda mi vida. Lo hice público, lo voté así, soy militante de esa causa.
Y por otra parte, Jaime Durán Barba habló esta mañana y dijo que cuando Macri pidió que hicieran una investigación a fondo sobre la posibilidad del el que se llamaba en ese momento el Plan B, el Plan Vidal... dijo que terminó determinándose que no, porque había que atacar la política económica de Macri y ser traidora. Así lo dijo, estoy citando textualmente.
No lo escuché, pero no termino de entenderlo, Alejandro. Que,
como que Vidal no quería criticar la política económica de Macri y esa era la única forma de que podían sostener una candidatura de Vidal. En todo caso, ¿se discutió en algún momento seriamente
no,
que fuera
por lo
Vidal?
Menos, no, por lo menos en el ámbito donde yo me desenvuelvo, en la política nacional del radicalismo, y en todo caso eso fue una decisión que era más del PRO y de la lealtad que exigía el PRO para sus dirigentes. En general, los dirigentes radicales hicieron las elecciones anticipadas y le fue muy bien y pudieron competir defendiendo sus propias gestiones. Esto pasó en Mendoza, esto pasó en Jujuy, también en Corrientes, donde el PRO, como digamos nosotros, somos una alianza de partidos distintos y una convergencia, digamos, de partidos distintos. Y en este caso es un tema más del PRO, no es que no me quiera meter, pero no formamos parte de esa discusión.
Entiendo.
Y tampoco me quiero meter.
Facundo, la verdad, siempre es un gusto conversar con usted. En algunas cosas estamos francamente en las antípodas, pero bueno, el martes podrá argumentarlo y lo escucharemos atentamente.
Sí, te cuento otra más. Vos que admirás te escuché también hablar de Inglaterra, que tenías alguna simpatía por el marxismo. Marx escribió El Capital leyendo a Ricardo y Adam Smith en la Biblioteca Británica.
Sí, por supuesto. Es un país que nos dio el fútbol, nos dio los Beatles, nos dio los Stones, de todo. Y también El Capital. Gracias, Facundo. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
22 minutos faltan para las 3 de la tarde.